Bueno, pues con esta sintonía y como cada viernes entramos en este espacio de cine del Gainero de la mano de Alex, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Alex.
Para allá, Bordeón.
Caixo, ¿qué tal?
Pues bastante bien.
Me alegro. Pues para este espacio de cine, como siempre, nos has traído otras dos películas. Una sí. Que ya comentaste en los estrenos la vez pasada. Así eso que bueno, es. Pues te doy el espacio para ti.
Sí, pues eso, como siempre, dos películas. Creo que son de las que comenté la semana pasada. Uh-huh. Una es una cinta anime. Que bueno, no suelo hablar mucho de este tipo de cine, pero bueno, a mí me suele gustar. Es anime para todos los públicos, no es que sea específicamente para niños, uh-huh. Pero tampoco es para adultos, o sea, yo creo que adolescentes podrían ir muy bien, ¿no? Uh-huh. Y luego la otra peli que quiero comentar es una peli francesa que se llama A Tiempo Completo. Así que nada, bueno, voy a empezar por la japonesa, ¿no?
Uh-huh.
Película de animación, y es, bueno, pues de uno de los directores actuales japoneses y en activo más interesantes, ¿no? Se llama Mamoru Osada, y bueno, a este señor se le ha comparado con Miyazaki, que bueno, Miyazaki es el de los estudios Ghibli, el de Mi Amigo Totoro, Viaje de Chihiro, etcétera, etcétera, ¿no? La comparación yo creo que se puede entender en el sentido de que Osada, es también un autor, o sea, porque son bastante diferentes, ¿no? Pero Osoda también es un autor que tiene mucho talento y que consigue crear universos propios bastante fascinantes y bastante interesantes, ¿no? Luego, por otro lado, tanto Miyazaki como Osoda no es que se llevan bien, ni mucho menos, porque, bueno, pues Osoda... bueno, pues fue elegido para trabajar en el castillo ambulante de los estudios Ghibli que llevaba Miyazaki, que al final le despidió porque consideró que no tenía talento, ¿no? Entonces, luego lo que es este director, Mamoru Osoda, bueno, pues ha desarrollado comenzó a trabajar en una serie que aquí también se ha podido ver, que se llama Digimon, uh-huh. Y en el 2011 cofundó los estudios Chizu, que son unos estudios de animación japoneses, donde él empezó pues una carrera que pronto llamó la atención de la crítica, ¿no? De la crítica especializada y también del público. Por el estado ha sido el Festival de Sitges el que apostó por él y el que le dio a conocer por aquí, ¿no? De hecho, La chica que saltaba a través del tiempo, una peli del 2006, y Summer Wars del 2009 y Los Niños Lobo del 2012 son películas que se llevaron en Sitges el premio a mejor película de animación. Por otro lado, hay otra película que se llama Marai, mi hermana pequeña, que es una peli del 2018, es la anterior a esta, que además de ganar en Sitges animación, fue una película que estuvo nominada a los premios Oscars y que, bueno, tuvo bastante, bastante difusión, ¿no? Antes que esa, en 2015, tuvo una película que se llamaba El niño y la bestia, que fue seleccionada en la sección oficial del Cine Maldito Donostiarra. De hecho, pues yo hablé un poquito de ella y es una película que me gustó, ¿no? Este director, Mamoru Osoda, es uno de los grandes de este del anime, ¿no? Y la peli que traemos hoy, Belle, pasó por el Festival de Cannes. O sea, hablamos del festival más importante del mundo, ¿no? Uh-huh. Y lo cierto es que gustó y, bueno, por lo que he leído por ahí, tuvo una ovación de 4 minutos, que es bastante, ¿no? Mm. La peli nos plantea, bueno, la peli es una especie de revisitación del clásico cuento de la Bella y la Bestia, ¿no? Uh-huh. Pero se va a desarrollar en un mundo virtual. Esto de los mundos virtuales es algo que ya planteaba Osoda en una peli como Summer Wars, ¿no? Y bueno, de hecho, esto de los mundos virtuales paralelos no es nada nuevo en el cine y, bueno, pues ya en el 98 Alex Projects hizo una película como Dark City, que es una película interesantísima y oscura, de la que bebieron las hermanas Wachowski para desarrollar Matrix, ¿no? Matrix y sus posteriores secuelas, ¿no? Luego, bueno, pues qué sé yo, también tenemos una cinta como Existence de David Cronenberg, que nos metía, de hecho, en un mundo virtual flipante, o bueno, un poco más cerca en el tiempo, en el 18 Spielberg trajo la de Ready Player One. Entonces, bueno, esto es un poco los antecedentes de este tipo de historias, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que Bell se va a alejar de los elementos oscuros que tienen todas estas películas que he mencionado anteriormente, ¿no? De estas propuestas. Entonces, aunque no se trata de una visión del cuento de la Bella y la Bestia complaciente, que no va sobre el amor romántico y la fealdad y lo bonito del interior y todo eso, sino que es una cosa un poquito más compleja, ¿no? Es la historia de una chica adolescente que va a vivir un proceso de crecimiento interior, o sea, algo que es muy habitual, pues qué sé yo, en literatura, en cine, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. La chica esta se llama Suzu y es una chavala, pues que es tímida, es una chavala retraída, pues que tiene problemas en la escuela, pues por esto, ¿no? Es una chica que no se ha recuperado de la pérdida de su madre. Ella vio cómo su madre se ahogaba cuando tenía unos 6 años o así, sacando a otra niña de las aguas de un río, ¿no? Durante una crecida. Entonces salvó a esa otra niña, pero la madre se ahogó, lo cual le dejó a esta chica Suzu, pues hecha polvo, ¿no? Además es una chica que no entiende, ¿no? Porque su madre por salvar a otra niña le deja a ella sola, claro. Bueno, yeah. Pues este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso, la chavala ahora es adolescente, es muy tímida, muy retraída, no lo lleva bien, vive con su padre, no se habla con él, bueno, pues es esa edad, ¿no? Y entonces, bueno, es una chavala muy, muy para adentro. Y luego, por otro lado, pues hay que decir que también en lo que es en el colegio, pues le machacan un poco, ¿no? Hay cierto esbozo de bullying, ¿no? Entonces, bueno, un buen día va a recibir una invitación para, bueno, pues para crear un avatar en un mundo paralelo, ¿no? Es una, uh-huh, una invitación de una aplicación de estas que te llegan por teléfono. Y bueno, el mundo paralelo se llama U, y entonces a través de esta aplicación, con una aplicación que dice que aquí en U puedes volver a empezar, ¿no? No importa lo que hayas hecho. Entonces, bueno, pues va a crear ese avatar. Y bueno, y este avatar que crea se va a convertir en una estrella de la música pop, ¿no? En la vida real, Suzu es una chica que le cuesta cantar, ¿no? Pero le cuesta cantar porque ella también cantaba con su madre, componía con su madre, y entonces, bueno, pues no se atreve a cantar en público, no le sale, ¿no? Pero claro, en este mundo virtual, a través de su avatar, ella se suelta, canta y, bueno, pues se convierte en una estrella. En este mundo virtual ella está ayudada siempre por una amiga, ¿no? Una amiga que es también amiga suya en el mundo real, que bueno, pues que es una chica que además es experta en ordenadores y que bueno, pues sin más, ¿no? Entonces vamos a tener en la película una diferencia bastante potente entre los dos mundos, entre el real y el mundo virtual, cosa lógica, pero también es... La diferencia está en cómo están rodados, ¿no? O sea, digamos que el mundo real es a través de una animación clásica japonesa, lo que es en el sistema 2D, mientras que el mundo virtual, en este mundo de U, es una maravilla, es un portento a nivel visual, está rodada con otras técnicas, con el 3D y cosas y otras técnicas que a mí se me escapan y la verdad es que es un flipe y está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar con el personaje de Suzu, que en este mundo virtual es una especie de... es una superestrella, es cantante y es influencer, ¿no? Entonces, el director Osoda nos va a hablar un poco de esa trampa de refugiarse en estos mundos paralelos para huir de la realidad. Y bueno, lo que ocurre es que como película está todo muy bien desarrollado a nivel argumental, ¿no? Luego, en lo referente al cuento, a la bestia, bueno, pues estaba a surgir de repente y aparece como una especie de dragón destructor que está perseguido por unos justicieros y así, ¿no? Con apariencia de superhéroes que parecen querer poner límites o instruir justicia en este mundo, ¿no? Donde da la sensación que no tiene mucho sentido, pero bueno, ¿no? También ahí hay crítica a este tipo de cosas, ¿no? O este tipo de poner cortapisas a imaginación o fantasía o así, que es muy interesante, ¿no? Y que se traduce también en el mundo real, ¿no? Entonces vamos a tener, en este mundo virtual también nos vamos a encontrar con un machaque, ¿no? Y con un perseguir al diferente y con un, bueno, pues malmeter, digamos, ¿no? Entonces, el personaje de Bell va a ver algo en el personaje de Bestia y va a intentar protegerle. Entonces, bueno, pues se va a liar un poco, ¿no? Entonces, la amenaza principal de los que persiguen al personaje de Bestia es que lo que van a hacer es revelar la identidad real, ¿no? Y esta amenaza también se la hacen a Bell cuando ven que ella le protege, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí gran parte de la trama va por ahí, ¿no? La historia no se va a limitar a el tema romántico o de belleza interior, como he comentado al principio, ni a maldiciones. O sea, hay que acordarse que en La Bella y la bestia era bestia por una maldición, ¿no? Sino que va un poco, es un poquito más profunda, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos con unos avatares que... donde en la creación de estos avatares se cogen partes de lo positivo del personaje real y se desarrollan más, pero también de lo negativo, ¿no? O sea, las dos partes, que este positivo y este negativo que tenemos todo el personal, se trasladan también en los avatares, ¿no? Las potencialidades interiores más escondidas, así como los demonios propios y miedos de cada uno, ¿no? La trama va a transcurrir, pues eso, ¿no? En el intento de descubrir la identidad de Bestia por parte de Bell, aparte de los superhéroes esos, para poder ayudarle, ¿no? Y la resolución final, es bastante sorprendente, ¿no? La película, al final, nos está hablando de adolescencia, de dolor, de pérdida, de crecimiento interior, de madurar, también de amor. Y luego también vamos a tener el tema, pues, del maltrato infantil por ahí, ¿no? Y luego vamos, lo importante del discurso va a ser el asumir nuestra propia identidad para poder salir adelante, tanto por nosotros como por los demás, ¿no? Es una película anime bastante, bastante chula. A nivel visual es flipante y también es un musical, y esto que no le asuste a la gente, porque lo cierto es que las canciones, yo soy bastante escéptico con esto de los musicales, pero lo cierto es que las canciones están muy bien, tienen presencia y cómo aparecen, pues como si fueran videoclips o así, visualmente son realmente fascinantes, ¿no? Y luego, aparte, tienen sentido, tienen presencia e importancia en el desarrollo, ¿no? Que nadie le eche para atrás esto, porque realmente están muy bien, ¿no? Están muy bien integrados en la historia. Es una película, ya he dicho, que es para todos los públicos, que es, yo creo que es bastante entretenida, que es muy fascinante y que es bonita, ¿no? Es una buena reflexión sobre, bueno, pues sobre este tipo de realidades, ¿no? Aparte de que nos habla de adolescencia y de crecimiento, y creo, y bueno, y luego por otro lado creo que es la gente que le puede gustar este tipo de películas, por supuesto tendría que verla porque es una flipada, pero creo que cualquier persona que pueda sentir interés, al margen de que sea de animación, que canten o que no canten, puede sacar cosas de esta película y se lo puede pasar muy bien, ¿no? Pues porque tiene, pues hay cierta visión social, donde a pesar de lo negativo y de los haters y de todas estas cosas, bueno, pues hay un espacio pues para la sororidad, para la solidaridad, etcétera, etcétera. Es una peli bastante flipante, a mí me gustó. Eso sí, dura 2 horitas, no es corta, pero pero está bien y no se hace larga. Y entonces, bueno, pues nada, ahora voy a pasar a hablar de la película francesa.
Vale.
Esta peli se titula A tiempo completo y es una muy interesante película francesa que está dirigida por Eric Gravel, esta es su segunda película y es la primera que veo, y creo que es la primera que llega a estrenarse, por lo menos de forma normal, ¿no? Que llega a nuestras pantallas. La peli estuvo en el Festival de Venecia en una sección que se llama Horizonti, y se llevó dos importantes premios, que es el de mejor dirección y el de mejor actriz protagonista. Esta peli es cine social que mira directamente en el mundo laboral de hoy en día, ¿no? En su realidad, y más concretamente es en la realidad de una mujer, ¿no? O sea, Julie, que es el nombre del personaje, está muy bien interpretado por una actriz que se llama Laure Calamy, y bueno, pues es un personaje que es una mujer que tiene dos hijos pequeños, no sé, pues tendrán pues entre 6 y 11 o por ahí, ¿no? Uh-huh. Vive en las afueras de París y además ha de desplazarse a diario a la capital para trabajar. Trabaja de camarera, no de camarera sirviendo copas, sino que son, bueno, pues este personal de limpieza en un hotel de superlujo, sí. Y ella es, digamos que es como una especie de encargada, ¿no? Entonces, aparte de currar, pues de hacer camas, de limpiar, etcétera, etcétera, bueno, pues lo coordina todo, ¿no? Entendemos que esto le da algo más de dinero, pero por otro lado va a tener más obligaciones y más preocupaciones, ¿no? Es un hotel de super lujo, entonces, claro, pues vamos a ver a esta chica que no da de sí con el curro y con el tiempo y todo esto, ¿no? Es esta mujer, Julie, pues lo que, a ver cómo lo explico yo. Es una mujer que, como muchísimas mujeres, afronta este tema de la maternidad y de la esto que se llama conciliación y del curro, prácticamente no, sola, que es un trabajo, digamos, medio precario, y que prácticamente la mujer es, en su vida no tiene un minuto de respiro, ¿no? Uh-huh. Es la película es una película angustiosa y estresante, pero porque quiere el director, ¿no? Por la realidad que nos está transmitiendo, que es la realidad de esta chica, ¿no? Que le va a seguir durante una semana, ¿no? La película se va a centrar siempre en ella, ¿no? Va a estar en todos los planos, ¿no? O en todos los momentos de la peli, ¿no? Va a comenzar con su día, cuando suena el despertador, y ya ahí va a empezar una carrera, ¿no? Sacar a los niños de la cama, preparar el desayuno, salir a la calle cuando todavía es de noche, deja a los niños con una mujer que lo que los cuida y se va corriendo a currar, ¿no? Corriendo para coger el tren, para coger el metro, para todo, ¿no? Ya he dicho que vive en las afueras y desplazarse a París no es fácil, ¿no? Depende siempre del transporte público y justo la semana que ocupa la película lo que ocurre es que es muy complicada porque hay un montón de amenazas, digamos, ¿no? Que pueden romper el equilibrio de esta chica, que es bastante precario, ¿no? Que está siempre al borde. Vamos a estar en un momento que es de conflictos laborales potentes en Francia, ¿no? Todo el tema este de los chalecos amarillos, de las huelgas y tal. Entonces, con todo esto, desplazarse en el transporte público, pues es una auténtica odisea. Luego, entonces la cámara se va a pegar a Julie y lo cierto es que en la película está muchísima parte de la trama corriendo de un lado a otro, ¿no? El tren, no hay trenes, hay que ir al autobús, no sé qué, hay que ir a este andén, hay que ir al otro, bueno, todo el rato corriendo, ¿no? O sea, sin descanso, en el curro también está todo el rato corriendo, con los niños está, pues eso, ¿no? Como está, sale de casa de noche y vuelve a casa de noche, o sea, es que es increíble, ¿no? O sea, no hay descanso para esta mujer, en el trabajo además está muy presionada, y luego, por otro lado, va a tener una entrevista de trabajo, pues claro, ella su intención es mejorar en su curro, o sea, bueno, en su curro no, conseguir un trabajo mejor que el que tiene ahora, sí. Además un trabajo más acorde a sus capacidades y tal, ¿no? Entonces va a tener una entrevista de trabajo, claro, todo esto también va a ser complicado. O sea, tiene que salir corriendo del curro y tiene que buscarse la vida para llegar a esa entrevista en otra punta de la ciudad con la situación que tiene París en ese momento de conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues la película va a estar siempre en constante movimiento, ¿no? Y luego, por otro lado, tiene una banda sonora electrónica bastante interesante, muy repetitiva, que va muy bien, ¿no? En estas escenas que está corriendo, que está angustiada, y lo cierto es que le da a la película todo el rato un aire de thriller, ¿no? Porque aunque realmente estamos ante un drama social, tiene esa especie de estructura, ¿no? Porque es que tú te angustias con este personaje porque realmente no sabes lo que va a pasar, ¿no? Cómo se van a solucionar las cosas y bueno, y el director es capaz de mantenernos ahí, ¿no? En esa tensión, ¿no? Y bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Que por un lado peligra su puesto de trabajo. Pero es que también peligra su casa. Tiene problemas en el banco. Es una mujer divorciada que, bueno, pues que a la pareja no le vamos a ver en ningún momento, solo le vamos a ver a ella dejándole recaos en el contestador. O sea, nos podemos hacer una idea, ¿no? Y hay un momento en la película que se plantea que puede llegar a perder a sus hijos, ¿no? Entonces es una situación terrible y todo esto es lo que ha de afrontar, a lo que ha de enfrentarse Julie, y lo que es la película es todo el rato una huida hacia adelante, ¿no? Un ir corriendo, 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 intentando llegar a todos los sitios en unas situaciones realmente difíciles, ¿no? Uh-huh. La película tiene muy pocos momentos de calma. Y uf, y es a veces
angustiante.
Es dura, ¿no? Pero es que claro, es que lo que nos cuenta es muy duro esta situación, ¿no? Entonces creo que es una muestra de cine social del bueno, ¿no? Un cine deudor de lo mejor de Ken Loach, pero sin florituras y sin moralinas, ¿no? No hay en ningún momento un discurso moralizante ni nada, ¿no? Es eso, una huida hacia adelante de esta mujer que es una madre trabajadora a ritmo de thriller, de un thriller que angustioso, ¿no? El guión creo que es muy bueno, es que está ajustado, además cuenta lo justo, no da demasiadas explicaciones, pero lo podemos entender todo perfectamente bien, ¿no? Solo lo que tiene es un muy buen sentido del ritmo y una cámara y una música que se ajustan de verdad como un guante a la mano, ¿no? Con su protagonista, que es una chica que se llama Laure Calamy, que yo creo que le he visto en alguna otra película, que es, o sea, está maravillosa, ¿no? Pero por otro lado, bueno, pues el resto de actores, que digamos que claro, juegan papeles mucho más secundarios, lo cierto es que están muy bien también, ¿no? No hay ningún tipo de sobreescritura y puede dar la sensación de que los problemas a los que se enfrenta esta mujer quizás sean demasiados, ¿no? Que el director en un momento dado puede ser cruel con su propio personaje, pero a nivel dramático funciona muy bien, ¿no? O sea, hay un refrán bastante bueno que describe este tipo de situaciones, que es eso de que las desgracias nunca vienen solas, ¿no? Y, uh-huh. y es lo que le pasa a esta mujer en esta semana, ¿no? Pero está bien, o sea, claro, igual, qué sé yo, ¿no? Es demasiado juntarlo en una semana, pero a nivel de plantearnos esta realidad y este problema, que es un problema que yo creo que es que hay en muchos sitios del mundo y que lo tienen muchísimas madres trabajadoras, pues está bien planteado, ¿no? Sí. Luego la peli va a tener un desenlace, un final, que bueno, pues sin más, ¿no? Puede gustar más, puede gustar menos, pero ahí está, ¿no? Pero lo que consigue el director es eso, ¿no? Es tenernos siempre en la duda y en la incertidumbre todo el rato, ¿no? Igual el director en un momento dado de la película hace un poquito de trampa para mantener esta duda, esta tensión, pero está bien y la película funciona. Y bueno, es eso, ¿no? La odisea de esta chica te tiene, bueno, pues con el corazón en un puño, ¿no? Es una película buena, es una película concisa que da para reflexionar y bueno, yo creo que lo que nos preguntamos con esta película es ¿a dónde vamos, ¿no? con estos ritmos de vida brutales, ¿no? Con esta mierda de empleos y de situaciones, ¿no? Que lo que no hacen es lo que no, solo nos dan para malvivir. Es una película muy recomendable y dura unos escasitos 87 minutos, hora y media, muy cortita. Muy interesante, a tiempo completo.
Qué guay.
Y bueno, y luego pues de los estrenos que quería destacar para que se estrenan esta semana, pues el primero es una película norteamericana e independiente que se llama Mass, que está dirigida por un señor que se llama Frank Kranz, que básicamente habla del poder y la necesidad del diálogo. Y que, bueno, pues estuvo en Donosti y se llevó el premio de la juventud, lo cual no es poco. Eso sí, es un drama duro, con unas actuaciones soberbias y ¡buah! Interesante, una película muy interesante. Y luego, pues la otra película que destaco es una película que es italiana, que se titula Para Chiara, pues que no sé muy bien, bueno, pues sé que es una historia de una chica de 16 años que pertenece pues a una familia mafiosa. No tiene mala pinta, tiene pinta pues que es cine social, italiano en este caso, con el tema de la mafia. Y luego, bueno, pues quería comentar también que hay una peli de hace un par de semanas que en su momento dado no la destaqué, pero bueno, que es una película, una muestra de cine negro bastante buena, española, que es la de Código Emperador, que bueno, pues que es una peli que todavía está en cartelera, y luego aparte creo que es una película que está en Netflix, o sea que toda la gente que la tiene en Netflix la puede ver, y es una cinta que está bastante entretenida si te gusta el cine negro.
Muy bien.
Y bueno, pues esto es lo que quería contaros. Sí.
Pues nos quedamos con todas esas películas, que no son pocas. Y nada, Alex, pues mille esker una vez más por estar en este espacio de cine. Y si te parece bien, lo dejamos aquí. Nos escuchamos la semana que viene.
paso es la semana que viene, que en principio es la anterior a la Semana Santa ya.
Eso es.
Ah, vale.
Ya la última antes de Semana Santa.
Vale, pues entonces miraré así un poco lo que hay previsto para Semana Santa.
Perfecto.
Para adelantar cositas.
Muy bien, muy bien.
Venga, Alex. Un abrazo, agur.
Bye, Berdin. Agur.
Adiós.